¿no? Pero hablemos de todo esto con Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sofía. Bienvenida.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en el espacio aquí lista para platicar, pues sí, como dicen, del paquete económico y de las comisiones que se están formando ahorita en el legislativo para la discusión del mismo.
Para la discute, para arrebatarse ese presupuesto. Oye, Sofía, ustedes presentaron, hicieron un estudio sobre toda la propuesta. ¿Solución o paliativo? ¿Cómo lo están viendo, Sofía?
Pues mira, primero que nada creo que hay que destacar que para que podamos gastar necesitamos tener ingresos, y esos ingresos pues están hechos sobre la base de un montón de cuentas alegres. Entonces creo que, si me permiten, me gustaría empezar por allí, porque si no tenemos los suficientes ingresos para garantizar los egresos, pues vamos a tener un problema. Y el primero de ellos es la expectativa de crecimiento económico. Ustedes saben que el paquete económico, los criterios generales de política económica, digamos, marcan las expectativas de lo que se supone que se va a recaudar. Y sobre esos criterios, obviamente, hay supuestos. Uno de esos supuestos es justo que vamos a crecer al 4.1% el próximo año. Cuando vemos las expectativas de todos los especialistas, vaya, desde la encuesta del Banco de México, la Citibanamex, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, vemos que la mediana de los especialistas opina que vamos a crecer al 3%. Es decir, vamos a crecer un punto porcentual menos, un poquito menos, de hecho, de lo que está contabilizando Hacienda, según las expectativas, insisto, de los especialistas del sector financiero. Y aquí lo que vemos es que obviamente hay un impacto importante en todos los ingresos tributarios. Ahorita, con los datos que tuvimos de Hacienda, publicados el día de ayer, por ejemplo, pues veíamos que la recaudación general había aumentado respecto a agosto del año pasado 5.5%. Parece muy bombástico y parece que todo va muy bien, pero cuando te revisas más al interior, digamos, de cómo se han comportado los ingresos, pues ves que el ISR, que es el, sobre todo el de personas privadas, que es el que te da cuenta de cómo va el ingreso de las familias, pues cayó ligeramente. Entonces, si tú te remontas a los datos, perdón, de empleo que publicó además el INEGI, creo que fue el lunes o martes de esta semana, pues ves también que se perdieron 740 mil empleos en agosto. Entonces, todos estos pequeños indicadores pues nos dicen, híjole, la economía no se está recuperando a este nivel, y no es que yo quiera ser pesimista, o sea, ¿qué más quisiéramos todos?
No, claro.
Que se recupera. Entonces,
a ver, Sofía, nada más déjame aclarar una cosita. Me dices, hay un crecimiento en la recaudación, si cayó el ISR, cayó el empleo también, que también genera impuestos, obviamente. ¿Fue que básicamente el impuesto al consumo el que creció o por dónde estuvo?
Sí, definitivamente. Ya. El impuesto al consumo, o sea, el IVA, uh-huh, es el que sigue para arriba. Los ingresos petroleros
especiales,
se recuperaron.
Ingresos petroleros también. La renta,
es correcto. Sí.
Bueno,
sí, pero bueno, o sea, ya vaya, regresando al presupuesto, que es la materia de la entrevista, perdón, aquí me desvío un poco. Entonces, esa es una de las cuentas alegres. La otra cuenta alegre que vemos es la producción de la plataforma petrolera. Estamos produciendo, pues, alrededor de, o sea, estamos ahorita produciendo 1.600 MBBs, cuando la plataforma petrolera esperada es que sea sobre 1.800 MBBs. MBBs son miles de barriles diarios, estamos hablando de 1.826.000, los que esperamos producir. Esos son, pues, casi 200.000 MBBs menos de los que vamos a estar produciendo al cierre del próximo año, y obviamente eso pues también te baja mucho los ingresos petroleros del próximo año. Y la tercera es la tasa de interés nominal. Ayer vimos con el Banco de México cómo pues sigue subiendo, obviamente, la tasa de interés para intentar controlar el crecimiento inflacionario, y eso pues tiene impactos en el costo financiero de la deuda. Uh-huh. O sea, otra vez, nada, quisiéramos más todos que tuviéramos dinero. Pero además, cuando comparas los ingresos contra los egresos que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, pues vemos que el 87% de los egresos es solamente lo que se va a poder financiar, insisto, haciendo cuentas alegres, pues con todos los ingresos que ya se tienen. Y la diferencia, pues es inevitable pensar que se va a tener que contratar más deuda. No es tan mal endeudarse en la medida en la que puedas pagar, simplemente pues recordemos el compromiso 32 del 1 de diciembre de 2018 que decía el señor presidente que no iba a aumentar impuestos en términos reales ni incrementar la deuda, pero pues de algún lugar tiene que salir la lana. Y pues nosotros vemos que sí está proyectado en el paquete económico, justamente como hay un incremento, me parece que del 2.3, 2.5% de la deuda en los próximos años, pues porque están apostándole a que va a crecer la economía mexicana, pero si algo nos falla en los cálculos de crecimiento, pues la deuda sí va a aumentar como porcentaje de la economía. Entonces, eso sería el lado del ingreso. Ahora, si nos vamos al lado del egreso, pues creo que también está muy claro pues dónde están las prioridades de este gobierno. En primer término, pues vemos que los grandes ganadores son, sin lugar a dudas, los proyectos de Pemex, o sea, los megaproyectos, y también hay un incremento muy importante en el presupuesto del IMSS, por supuesto, que tiene que ver con todas las pensiones.
Las
que
transferencias, sea,
Es una presión muy importante. También vemos que hay aumentos, por ejemplo, en previsiones de aportaciones de educación, pero ojo, no es infraestructura, son puros servicios personales. Vemos que hay un aumento muy importante en salud. Aquí, enhorabuena, esos 19,000 millones de pesos adicionales que se están presupuestando, pues están yendo a vacunas, y eso siempre será una buena noticia. ¿Qué tenemos entre los grandes perdedores? Híjole, el ramo 33, que son las aportaciones federales etiquetadas, ojo, a diferencia de las participaciones no etiquetadas, que ahí se incrementan. Las etiquetadas para salud, educación, seguridad pública y otros, digamos, proyectos importantes a nivel local, se contraen. Es muy importante que tengamos en cuenta que las capacidades de seguridad pública a nivel local no se pueden sustituir con Guardia Nacional, que tienen una formación militar que invariablemente pues vemos cómo conlleva enfrentamientos importantes y una violación permanente de los derechos humanos aquí y en cualquier país del mundo donde existan fuerzas castrenses a cargo de la seguridad pública. Entonces, sí necesitamos dedicar más dinero a eso.
Claro.
Creo que esa sería la radiografía más integrada, digamos, y podríamos irnos al interior, y con esto cierro, si me dan chance, que es Pemex. Pemex tiene lo acabamos de platicar. Si no vamos a producir el petróleo suficiente como para generar los suficientes ingresos petroleros, bueno, pues tendríamos ahí un problema. Pero además, si no destinamos dinero justamente a la producción y a la exploración, y estamos destinando el equivalente a 42% del gasto programable de Pemex a refinerías, pues lo que estamos haciendo es colocar nuestros 3 pesos en el lugar equivocado. Tendríamos que estar generando producción y exploración. No tendríamos que estar vulnerando, digamos, la confianza de los inversionistas, porque la plataforma petrolera derivada de la reforma energética, donde participa el capital privado, pues ha mostrado un incremento en los últimos años, mientras que la plataforma petrolera, pues a cargo de Pemex, a pesar de que en los últimos 2 años ha ido, digamos, de regreso en un incremento, pues es un incremento muy sutil, no es un incremento suficiente.
Sí.
Sofía, buenos días, soy Martín Carmona. En este tenor, ¿qué expectativa le ves a que pueda fructificar la iniciativa que se ha enviado al Congreso ayer por la tarde-noche, que se explicó esta mañana en la mañanera, justamente, sobre el sector eléctrico? ¿Implicaría un gasto adicional de proceder y de aprobarse esa iniciativa? ¿El concepto es que haya luz para todos barata en el país? ¿Es previsible ese concepto, Sofía?
Pues mira, creo que me parece que lo que haga más accesible para más personas en un país donde todavía hay 10 millones, 11 millones de pobres en situación de pobreza extrema, y donde hay pues 40% de la población que no puede comprar canasta básica alimentaria con el dinero de su ingreso, por supuesto que se aplaude y se participa en la iniciativa. Creo que el tema está más bien en los cómo. Si ahorita revisamos justo la integración de las comisiones, pues yo no sé en qué momento vamos a encontrar ahí una suerte de resistencia a cualquier tema que pudiera estar destinando recursos a proyectos del Estado que no necesariamente van a ser muy productivos, si nos remitimos al ejemplo de Pemex y de CFE, que invariablemente tienen pues subejercicios y son pesos que no están retribuyéndonos en desarrollo social. Pues aquí vemos que la Comisión de Energía y la Comisión de Recursos Hidráulicos están a cargo de Morena. No todos los legisladores de Morena firman sin ver, pero pues lo más probable es que la discusión sea muy menor y que no necesariamente estemos poniendo otra vez el dinero donde más retribución nos dé.
Claro.
A ver, el tema con CFE es que tendría que estar dedicada más a ver cómo se dota de mayor cantidad de energía eléctrica y de mayor calidad de energía eléctrica, o sea, que sea constante el servicio para más personas. Y CFE lo que se está ahorita abocando es como a la parte de generación, cuando tendría que ser al revés. Entonces, creo que es un caso inverso al de Pemex, que Pemex tendría que estar generando más petróleo y refinando menos. Y en este caso, pues vemos que hasta ahorita, digo, no he leído con detenimiento la iniciativa, pero pues yo no veo que vaya a haber necesariamente, y dada la experiencia, pues la mejor asignación de recursos cuando se quieren generar pues empresas adicionales del Estado para pues funciones que ya están definidas.
De todo el presupuesto, Sofía, que tiene el gobierno mexicano, ¿cuál es el margen de maniobra que tienen, digamos, en porcentaje, un 10, 12%, 15%, digamos, de ya los gastos fijos y que tiene? ¿De qué porcentaje más o menos estamos hablando para poner énfasis en sus proyectos?
Mira, es una buena pregunta, te voy a decir por dos razones. La primera es que dependiendo cómo definas margen, o sea, como yo te mencionaba al principio, el 87% de lo que gastamos lo vamos a poder ingresar haciendo las cuentas alegres de que de verdad vamos a tener el ingreso que vamos a tener. Entonces eso nos deja con pues un 13% de dónde lo vamos a sacar, eso es de deuda. Entonces realmente el margen depende cómo lo concibas. Claro. Ahora, si lo ves como espacio fiscal, es decir, aquellos ingresos aquel margen de reasignación de presupuesto que tal vez te permitiría darte este respiro que estás diciendo, bueno, pues estamos alrededor del 6%, estamos cerca de los niveles de 2019, pero las presiones de las las pensiones
van por ahí.
Están presionando ese margen a la baja y vamos a cerrar la administración, perdón, no es 6%, es 2.5%. Vamos a cerrar con la administración con ese margen tirándole a cero, ¿no? Si no es que ya va a estar revertido. Y otra vez, lo que necesitamos es asignar la mayor cantidad de recursos a los lugares donde más se necesitan, y el haber vinculado a nivel constitucional el pago de las pensiones no contributivas con el gasto, pues simplemente ahí ya te quita un pedazo muy importante de tus recursos que ya no vas a poder disponer para nada.
Qué interesante, Sofía. Pues muchas gracias por platicarnos un poco, por presentarnos esta radiografía del gasto y presupuesto.
Pues muy contento de estar con ustedes. Espero regresar pronto y bueno, seguro. En cualquier caso, estamos al habla.
Gracias, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos?